Pero sí
Sí.
sería bueno recordar y que
Sí.
comentamos un poquito que los relatos de de resurrección, sí,
Sí.
son relatos de duelo. ¿Y por qué los relatos de resurrección son relatos de duelo? Vamos a recordar las seis dimensiones de nuestro esquema antropológico. Recuérdenos, querida Vero, las seis dimensiones que
Sí.
siempre tratamos.
La dimensión física, nuestro cuerpo, la dimensión mental, nuestros pensamientos, la dimensión emocional, nuestras emociones, la dimensión vincular, cómo nos relacionamos con los otros, la dimensión valórica o ética y la dimensión que envuelve, creo, todas las demás, que es nuestra dimensión espiritual.
Exacto, gracias. ¿Y cómo estaban los apóstoles, los discípulos del Señor, después de aquel descalabro, humanamente hablando, que fue la negación, la traición, el abandono, el juicio, la tortura, la crucifixión, el enterrarlo y decir se terminó todo? Aquello fue un descalabro.
Sí.
Total. ¿Y cómo estaban los discípulos? Primero vamos a ver ya físicamente. Estaban escondidos
Sí.
por miedo.
Sí.
Fíjese, aislados, encerrados. No podían salir porque lo que le había pasado al maestro, a ellos. Confinados también, confinados allí entre cuatro paredes. Pero nos vamos a la dimensión emocional. ¿Cómo, ayúdame, querida Vero, cómo cree usted que podían estar los discípulos que además uno de ellos lo traicionó? El otro, Pedro, lo negó. Los otros lo abandonaron, le dejaron solo. ¿Cómo creen ustedes que podían estar estos discípulos?
Desequilibrados, no hablamos del equilibrio, desarmonizados emocionalmente, ¿no? Porque ¿qué siento yo? Y bueno, pero a ver, el maestro se murió, pero encima yo lo negué, no sé, un pensamiento de Pedro, ¿no? Por ejemplo. El temor a que también miedo, ¿no? Miedo es una emoción. Y si me pasa lo mismo a mí, ¿cuántas cosas encontradas que deben haber sentido ahí los apóstoles, querido padre?
Y tendrían la conciencia tranquila, querida Vero.
Y yo pienso que no, porque se fueron, huyeron
Ah,
ahí, ¿no? Claro.
y culpa,
Sí.
culpa. Imagínense la culpa que tenían encima. Además, la sensación de fracaso. Pero vayamos 3 años atrás en la vida de esta gente. Cuando el
Sí.
Señor le dijo, síganme, les habló del reino, los ilusionó. ¿Y ahora cómo cree usted que estaba?
Y se les pinchó el globo, ¿no? Ahí estaba, esa sensación de fracaso estaba presente.
Y miedo, descorazonados,
Sí.
desconcertados, habían culpa, la habían traicionado. Díganme, ¿podían tener vergüenza para presentarse ante Jesús?
También, claro, claro que sí, el sentir culpa, el sentir hasta remordimiento, el Señor sí estaba presente allí y ellos tenían temor, claro que sí.
Y socialmente nos vamos mental a la tercera dimensión, la dimensión mental. ¿Qué podría pasar por la cabeza de esa gente? ¿Cosas positivas o que habían sido un fracaso? Fíjese, lo habían dejado todo, habían dejado a sus familias que estaban allá por Galilea. 3 años siguiendo a Jesús. Como los discípulos de Emaús, recuerdan que iban
Sí,
mentalmente confundidos.
sí.
Esta gente estaba mentalmente muy confundida. Pero ahora nos vamos a la cuarta dimensión, la dimensión relacional, vincular. Fíjese, ellos discípulos de un maestro condenado por los dirigentes de los sumos sacerdotes del Sanedrín, ¿cómo socialmente, vincularmente, como hijos de Israel, cómo podrían estar? Estaban como ratas entre gatos.
Sí.
Además, la sensación de ser perseguidos, de correr la misma suerte, solos, solos, aislados, desvinculados, ¿qué iban a hacer? ¿Qué desconcierto para el futuro? Y ahora todo se les vino abajo, estaban en crisis. Nos vamos a la dimensión valórica. Díganme, ¿se podrían ver con fuerza, con vitalidad, con energía, con entusiasmo? ¿Cómo le ha
O
dicho
todo lo
usted
contrario.
que tenían el globo, cómo? El globo pinchado.
Sí, el globo pinchado, sí se le dice.
Pues el globo pinchado en los valores, fíjese, la fortaleza, ¿eh? No sabía ni dónde tenía la mano izquierda ni la mano derecha. Y fíjese, querida audiencia, que cuando estamos en un gran sufrimiento, ¿qué pasa, querida Vero, con nuestros valores? ¿Qué pasa con nuestras virtudes?
Y también se descalabran, se van, se desvirtúan, se va como
Parece
una pirámide, bueno, se revierte muchas veces, ¿no?
que se van por el río a la mar y no encuentro
Sí.
fuerza. Yo por lo que luché, yo por lo que creía. Y a nivel espiritual, la dimensión espiritual, recordamos a los discípulos de Maús, que eran también del grupo de los 12, ¿cómo podrían estar, podrían estar animados en el espíritu, confiados, o por el contrario, hasta decepcionados, renegando, frustración espiritual? En fin, si hacemos un recorrido, fíjese cómo el duelo, afecta a todas las dimensiones. Pero además había muerto su amigo, había muerto al que amaban, habían muerto al que era su ilusión, lo dejaron todo. Y esto conviene que lo recalquemos, lo dejaron todo, la profesión allí en el mar de Galilea, dejaron sus redes, dejaron a la familia, a las mujeres, a los hijos, dejaron todo. Y ahora no tenía nada, La sensación cuando en un gran sufrimiento dice, todo se me ha evaporado. Y además avergonzados, le habían habían decepcionado a Jesús, habían sido unos
Sí.
cobardes. Por eso, estos relatos, como le pasó a Tomás, son muy importantes y hay que verlos siempre como un relato de duelo. Y sobre todo, la soledad, el aislamiento en el que estaba.
Sí, estamos ahora en la Argentina, usted no sé si se enteró, querido padre, en un confinamiento de fase 1 muy estricto durante 9 días. Eso lo ha determinado,
Sí.
¿no? El gobierno, que justamente, ¿no? Muchos dicen estar encerrados, encerrados, y con algunas de estas características, ¿no? Con miedos, desestabilizados, frustrados por volver a quedarse en casa, también alguno que tenga su negocio, ¿no? La frustración de volver para atrás y perder lo que tenían, ¿no? Creo que nos puede ayudar mucho el programa del día de hoy para saber cómo estaban estos hombres y cómo hicieron luego para salir, porque se habla de una salida. Pero no sé si quiere ir directamente al Evangelio o que le repita la pregunta que hacíamos para la gente también en el día de hoy.
Las dos cosas, porque usted todo lo
Cosas.
que dice es, pero sí vamos a
Sí.
recordar esto que usted nos ha dicho. Quiero poner un poco énfasis
A ver.
en la pandemia. Es un auténtico duelo, un
Sí.
duelo al 100%, un duelo que nos ha afectado en las seis dimensiones, a cada
Sí.
uno. ¿Recuerdan cómo lo hemos comentado, creo, en el programa? Hemos dicho, acuerdas, querida Vero, ayúdeme, un duelo extraordinario, ¿verdad?
Sí.
Un duelo incisivo, un duelo comunitario, afecta a todo el país, en todos los aspectos personales, comunitarios. Lo mismo que estaban los discípulos para mucha gente, y además con la enfermedad y la muerte por medio y la incertidumbre. La pandemia es un auténtico duelo. Por eso lo que estamos diciendo en nuestros programas nos tienen que ayudar mucho a clarificarnos en esta situación. Y ahora que estamos en Argentina, en la fase también primera, ¿no? Por este
Sí.
confinamiento. Así que vamos a ver cómo nos puede iluminar hoy un personaje que estuvo en un terrible duelo y además aislado de la comunidad. Ojo,
Así
¿eh?
es.
Aislado, porque vamos a recordarnos cuatro cositas antes de que usted nos avance. Una, cuando yo sufro, querida Vero, querida audiencia, ¿el sufrimiento es monopolio mío?
No, el sufrimiento también es de la comunidad.
Y vamos, miramos más para arriba, más para arriba, más para arriba, querida Vero, ¿y nuestro sufrimiento de quién es?
También si miramos tejas para arriba, está involucrado también el Señor.
Claro. ¿Y por eso el duelo de los discípulos era solo un duelo de ellos o era un duelo también de Jesús y por eso acudió a ellos?
Y
Esto
claro, un duelo
primero.
también de Jesús, pero no se daban mucho cuenta ellos, ¿no?
Claro. Y eso es lo que vamos a ir viendo. El otro punto, estuvieron tentados de aislarse, de irse de
Sí.
la fuga, recordamos a los discípulos de Emaús, y
Sí.
fíjese que en este, qué curioso que cuando Jesús aparece a los discípulos no estaba Tomás, no estaba, se había ido, se había aislado, ¿eh? Entonces, todos estos puntos y especialmente el tema que nos está haciendo la soledad. Y bueno, vamos a avanzar después un poquito más porque tendremos que hablar si hay una soledad buena o mala, pero yo ya no digo más.
Ahí
Adelante.
vamos, con el Evangelio. Proclamación del Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, a partir del versículo 24, por si vos querés también tomar tu Biblia, dice la palabra de Dios. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: "Hemos visto al Señor". Pero él contestó: "Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré". 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en la casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: "La paz esté con ustedes". Después dijo a Tomás: "Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree". Tomás exclamó: "Señor mío y Dios mío". Jesús replicó: "¿Crees porque me has visto? Felices los que creen sin haber visto". Esto es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Tomás, Tomás, quiero, querida Vero y querida audiencia, que me ayuden en esto. Vamos a
Sí.
darle algunas definiciones, vamos a ver cómo le clasificamos a Tomás. Yo empezaría diciendo Tomás, el descreído. ¿Qué le parece?
Sí, me parece bien. Pensé que iba a decir otra palabra, pero vamos con el descreído primero, sí.
No, es que esa la reservo para el final,
Sí.
para como síntesis. Descreído. Y cuando
Sí.
estamos en duelo, sufrimos.
Sí.
Esto es el descreimiento,
Mm.
¿verdad? Oiga, querida Vero, querida audiencia, que se nos mueve la tierra en los pies, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Las seguridades, los proyectos que teníamos, las ilusiones. Uno queda descreído. Bueno, Tomás era un descreído. A ver, ¿qué más le
Sí.
decimos a Tomás?
¿Qué podemos decir?
Un
Es
escéptico.
también, sí.
Un
Sí. Yo
escéptico.
no creo, dijo.
Bueno,
Yo acá si no meto las manos, los dedos, yo no creo.
un materialista.
Sí.
Materialista, ¿qué es lo que mata el espíritu? El materialismo. Y Tomás, ¿qué era? Un desvinculado de
Sí,
la
se
comunidad.
alejó de la comunidad.
Un alejado. Esto, fíjese que esto es muy llamativo, ¿eh? Distanciado. Y todo lo que había aprendido, escuchado de Jesús, todo aquello, ¿le sirvió para algo?
Parece
Tomás,
que tuvo como una amnesia, no, se olvidó.
el olvidadizo.
Sí.
Oiga, ¿y se ha fijado que cuando sufrimos parece que todo aquello por lo que luchamos, nos animaba, todo,
Sí.
¡pum! Se evapora.
Sí.
Pero no solo era el. Era también Tomás el sordo. ¿Sabía usted que Tomás era sordo?
También, ¿no?
¿No sabía que era sordo?
No sabía eso.
Oiga, ¿qué habían dicho las mujeres sobre la resurrección de Jesús?
Ah, cierto, vinieron corriendo las mujeres y dijeron lo que habían visto y oído de los ángeles y parece que él no escuchó. Dice usted que tenía un problemita, había que ir al fonoaudiólogo.
Claro, al fonoaudiólogo espiritual. Y
Sí.
querida Vero, cuando sufrimos intensamente, ¿solemos escuchar a los demás?
Y nos cerramos, nos cerramos. Por eso está siempre la imagen de la nuez, ¿no? Parece que la nuez es tan hermética que no deja entrar los sonidos tampoco, padre.
Así es, así es. Y Tomás el desafiante.
Claro.
El bravo. Porque,
Sí.
miren, oiga,
Desafía, sí, claro.
será atrevido. Miren lo que dijo. Si no, ¿qué dijo? A ver, recuerda, no, querida, a ver,
No, si yo no
con qué
meto.
altanería?
Sí, ¿no? Así, ¿no? Directamente, si yo no meto, no veo primero, ¿no? Si yo no veo la marca de los clavos en las manos, no meto después los dedos en el agujero de los clavos y no introduzco mi mano, no un dedo, mi mano en la herida de su costado, yo no voy a creer. Wow, ¿no?
Tomás el desilusionado.
Sí.
Porque, ¿qué había en su corazón? ¿Qué ilusión? ¿Qué perspectiva? Tomás el derrotado. Cuando sufrimos, nos sentimos derrotados, querida Vero.
Sí, claro que sí.
No es cierto que cuando hay un sufrimiento intenso tenemos la sensación de que el sufrimiento es más grande que nosotros.
Y es más grande que Dios muchas veces, sí.
Exacto, esto está muy bien, más grande que Dios.
Sí.
¿Y qué es más grande? Atención, que el espacio y que el tiempo. ¿En qué sentido? Que no voy a dejar de sufrir nunca. Esto no puedo con ello. Esto no puedo con ello.
Sí.
Nadie me va a entender, nadie. Esto es para toda la vida, ¿eh? Tomás el infeliz.
Sí.
Y en definitiva, Tomás el desgraciado.
Desgraciado. Estaba esperando que diga eso, padre, pero es como un resumen, tiene razón. Es como ¿cuántas cosas, ¿no? Que le pasaron a Tomás en este lapso entre irse de la comunidad, entre desafiar al propio Dios, porque lo estaba desafiando a Dios mismo. Y el encuentro después con el Señor, ¿no? Que exclama después de este encuentro, Señor mío y Dios mío, ¿no? Una máxima profesión de fe que todos creo que repetimos cuando después de la transustanciación vemos en el altar al Señor Jesús, ¿no? Pero ¿por cuántas cosas, estadios que tuvo que pasar Tomás?
Así es, y por eso es muy interesante, y lo elegimos como personaje de esta semana, porque fíjese que pasó por todo lo que nosotros podemos pasar. Y fue
Sí.
duro para él, ¿eh? Porque se le cayeron todos los esquemas, todo,
Sí.
todo, todo. Un hombre que amaba realmente a Jesús, pero claro, se veía Tomás el frustrado. Ya hemos dicho, desorientado, escéptico, se hizo materialista, mató el espíritu. Y desgraciado, cuando lo decimos fuera de la gracia, mató la gracia.
Sí.
Ojo, miren, que el mayor pecado es, precisamente el pecado del espíritu, es matar la gracia. Es decir, atarle las manos a Dios. Decir, Dios no puede actuar en mi vida. Lo de Jesús se terminó, ¿eh? Él, como dijo, borrón y cuenta nueva. Todo lo que vivimos con Jesús no mereció la pena, ha sido un chasco, un fracaso. Por tanto, Tomás era un hombre en total crisis. Pero vamos a ahora hacerle una radiografía a su corazoncito.
Sí.
Vamos a hacerle ahí un estudio cardiológico. El corazón de
Sí.
Tomás era un corazón profundamente solitario, en soledad. Y por eso, ¿hay soledad buena y hay soledad mala? ¿La soledad es buena en los duelos? ¿Necesitamos estar solos? ¿Necesitamos confrontarnos con nosotros? Pero tiene que haber una soledad que sea abierta, una soledad con ventanas, no una soledad con portazos. Porque cuando hay una soledad buena con ventanas, las cosas se piensan, se meditan. Y por eso cuando alguien sufre lo tenemos que acosar, tenemos que estar las 24 horas encima de una persona, querida Vero.
No, no, hay que dejar espacio, el espacio propiamente de la soledad y esta expresión maravillosa, esta imagen maravillosa, ¿no? Una soledad con ventanas, una soledad abierta a los demás, no con portazos, no con negaciones, negación de ayuda, sino abierta, con luz, ¿no? Maravillosa imagen, querido padre.
¿Y cuál era la pregunta que hoy nos disparó así, ¡shim!,
Para ese lado.
como al corazón, para que metamos los dedos igual que Tomás? ¿Cuál era la pregunta?
Vos que estás escuchando la radio en este confinamiento y además en este día feriado, seguramente estás en casa, ¿no? ¿Vos creés que hay una buena y una mala soledad en procesos de duelo? ¿Hay una buena soledad? ¿Hay una mala? Quédate con esta imagen de la soledad de ventanas, ¿con ventanas o con portazos? ¿Cómo lo viviste vos en procesos de duelo? ¿Hay una buena soledad? ¿Hay una mala soledad?
Creer en Jesucristo, Hijo del Padre, es renacer de su costado con agua y sangre. Viene a nosotros la misericordia, con él vencemos un mundo de muerte, y su espíritu atestigua esta verdad. Aquel domingo glorioso, a puertas cerradas, los suyos están, y Jesús en medio de ellos se muestra con gloria, su cuerpo no es igual. Y a todos dice el resucitado: la paz, la paz, la paz esté con todos ustedes, así como el Padre me envió. Jesús llegó, estuvo aquí y todos lo vimos. Alegres contaban, mas él respondía: mientras no palpe el hoyo en sus manos y el costado traspasado, no creeré. Y así, después de 8 días, con todos presentes, Jesús regresó. Y a Tomás, llamándole, dice: palpa mis heridas, ahora puedes creer. Y él le responde: Señor y Dios mío. La paz, la paz, la paz esté con todos ustedes, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Mi
Sobre la base del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, a partir del versículo 24 hasta el 29, estamos hablando de la buena y de la mala soledad. Y la pregunta que nos guía en esta media mañana es: ¿vos crees que en los procesos de duelo, en tus procesos de duelo, hubo una buena y una mala soledad? ¿Pensás que hay una buena y una mala soledad en general en los procesos de duelo? Esta es la pregunta que nos guía, y los que tengan ganas de participar, hacerlo como siempre a través de vías de comunicación, como es el Facebook, en las redes sociales, o bien a través de los WhatsApp, grabando un audio o escribiendo al 3518-171-593. El padre Mateo Bautista, como cada lunes, junto a nosotros, máster en Pastoral de la Salud, licenciado en Teología Moral y Espiritual y autor de numerosísimos libros. Hermoso el relato del día de hoy, para reflexionar como verdaderos humanos que somos y la posibilidad de ser mejores personas, dice un mensaje. Diego, desde Córdoba, dice: chicos, ¿cómo tambalea la fe cuando estamos en problemas? Nos desesperamos y dejamos de confiar en Dios. Nos volvemos incrédulos, como Tomás, dice Diego. Gracias, Diego. Hola, buen día, hermosa temática, la descripción de la personalidad de Tomás también, ¿no? Cristian dice: ¿no está bueno cargar todas estas calificaciones negativas sobre Tomás? Él es víctima de la falta de fe, de los temores, de las contradicciones de la propia comunidad de los apóstoles. Dice Cristian, como defendiendo también al pobre Tomás, que claro, pobre, descreído, escéptico, sordo, desafiante, desilusionado, infiel, cuántas cosas, ¿no?, que le hemos dicho a Tomás. Y su corazón solitario, así lo describíamos al corazón de Tomás. Y hablando de estas dos preguntas, padre, de esta pregunta que hacíamos, Mónica dice: yo sufrí la soledad porque no quería cargar con otros con mi dolor, dice Mónica. Y Carlos dice: me llegó a molestar que no me dejaran solo cuando falleció mi esposa. Estos dos últimos hablando de la relación en soledad, o de la relación entre los procesos de duelo y la soledad buena y la soledad mala, querido padre Mateo.
Sí, muy interesante estos mensajes, y precisamente de este señor, la muerte de la esposa, como sí, que se sintió atosigado, ¿verdad?
Sí.
Esto quiere decir que necesitamos una soledad imprescindible. Mire, yo recuerdo cuando tenía 19 años, sí, y mi tarea entonces era ayudar a los que se morían, por horas, a veces por días, a su lado, hasta que se moría. Y después incluso yo hacía el proceso de amortajar. Y recuerdo que un señor, que no perdió el conocimiento, pero le costaba hablar, y al final ya balbuceaba, pero llegó la señora y se volvió histérica, y le hablaba y gritaba, ¿no? Y yo le escuchaba como sonidos onomatopeicos, así, ¿no? Ya puse el oído pegado a sus labios, lo recuerdo como si fuera ahora, y escuché perfectamente esto: dígale a mi mujer que me deje morir tranquilo. Fíjese, dígale a mi mujer que me quiero morir tranquilo. Nunca se me olvidó eso. Nunca se me olvidó. Porque necesitamos la soledad para reencontrarnos con nosotros mismos. Vamos a hacer también como un pequeño decálogo, sí, de la soledad positiva.
Sí.
Una soledad positiva, por tanto necesaria, es una soledad imprescindible. Nadie puede hacer esa tarea por mí. Y eso implica que esté solo físicamente también. Físicamente. Pero ojo, no espiritualmente. Que esté en soledad anímicamente, con tristeza, decaído, pero que sienta que valgo para los demás, que cuente para los demás. La soledad buena, la soledad positiva, tiene que ser una soledad meditativa. Una soledad pensante. Sí. Una soledad que replantea. Una soledad que cuestiona. Una soledad de confrontación empática. Por tanto, una soledad constructiva. Y por eso decimos que es necesaria. Y una soledad que tiene que ser amorosa. La soledad buena siempre es una soledad amorosa. Sí, estoy entre cuatro paredes y a lo mejor llorando solo, pero sé que al otro lado hay gente que me ama, gente que me valora, gente que me quiere. La soledad buena, necesaria, imprescindible, es una soledad que en la que la persona no se ve como una isla. Hay gente a mi alrededor, al lado, y hay alguien arriba. Fíjese, gente alrededor y gente arriba. Y la soledad buena, la soledad positiva, es una soledad de autoestima. Qué distinta de aquella de no puedo, estoy solo, nadie me entiende. ¿Qué me van a decir a mí? Si no pasan por esto, este sufrimiento es mío. Por tanto, necesitamos, atención, necesitamos, necesaria esa soledad. Porque es, insisto, edificativa, edifica, construye, edificante, sí. Es positiva. Y es una soledad, aquí viene lo curioso,
sí.
Querida Vero, querido, es una soledad relacional. La soledad buena, en síntesis, es soledad relacional, aunque esté solo físicamente.
Sí.
En cambio, la soledad negativa, la soledad destructiva, es una soledad desvinculada, de aislamiento, de alejamiento, de, por supuesto, mire, de decaimiento, y por eso esa soledad puede ser tan destructiva que nos lleve a ideas negativas, a autoagresividad, a desvalorización, se llama nuestro yo. Y en síntesis, yo diría que la soledad buena es relacional. Y la soledad mala, la soledad negativa, soledad que aplasta, que aplasta, sí, es soledad de alejamiento y desvinculación.
Sí, y también una soledad para darle lugar a que me duela lo que estoy pasando, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiere decir esto, no? No es una soledad donde huyo del dolor, sino es una soledad para darle espacio a que me duela, a duelar el momento que estoy pasando, padre, ¿no? Porque puede ser una soledad de huida también.
Sí, esto es muy interesante, muy, muy interesante. Porque fíjese que nosotros al mismo sufrimiento le hemos catalogado como NNN, ¿recuerdas?
Sí, sí. Normal, natural y necesario.
¡Ah, necesario! O sea, que llegó el sufrimiento a nuestra vida y puedo decir que es necesario. ¿En qué sentido? ¿Y puedo decir que la soledad es necesaria? Sí, porque el sufrimiento está ahí. Y lo tengo que asumir, aceptar, afrontar. Pero, ¿ustedes recuerdan las notas del sufrimiento? ¿Recuerdan las notas que le hemos atribuido al sufrimiento? Intensidad, ¿verdad?
Profundidad.
Duración, profundidad. Sí. Se mete, echa raíces, ¿verdad? Culebrea por todas nuestras dimensiones. Y la cuarta nota, que el sufrimiento machaca, trabaja. Labura día y noche, nos pasa factura. Pero tenemos la quinta nota del sufrimiento. ¿Recuerdan la quinta nota del sufrimiento?
Que hay que sacarle jugo.
Exacto, es una alarma. Me avisa una sirena de que le tengo que sacar jugo, le tengo que sacar provecho. Es decir, usted está sufriendo, y ese sufrimiento le llama la atención a usted. Lo mismo pasa, hemos dicho, con la tristeza. Nunca podemos olvidar que la tristeza es útil, porque tiene una misión, todo lo que pasa en el trabajo del duelo es útil y necesario. Después sí hay que ver el tiempo. Pero ¿cuál es la misión que me dice también la soledad, la tristeza? Fíjese que la soledad, querida Vero, querida audiencia, está unida a la soledad, ¿verdad? Tristeza sí. Y soledad van de la mano. ¿Cuál es la misión que me dice la tristeza? Señora, señor, focalícese en lo que le está pasando. No lo niegue, no lo rechace. Por eso, volviendo a la soledad es útil. Vamos a aplicarle a útil. Como el dolor, tenemos un dolor útil. Cuando tenemos fiebre, no nos está avisando.
Sí.
Cuando tenemos un dolor en un órgano, me duele el brazo, no me está alertando, pues lo mismo aquí. Por eso la soledad es necesaria, es útil. Y vamos a darle una nota también a la soledad. La soledad es necesaria, usted ha dicho, para sacar jugo al crecimiento,
sí,
a los sufrimientos. Es necesaria para madurar. La persona que no tiene momentos de soledad, esta soledad positiva, esta soledad constructiva, es una persona la que no tiene, la que no busca, inmadura, superficial. Es una personalidad que cuando venga una crisis se la va a llevar como el viento se lleva las hojas. Por eso esta soledad es muy edificante, es normal, es natural, es necesaria. Pero aquí también vamos a hacernos el dilema, vamos a atribuirnos el dilema que hacemos con el sufrimiento. O sí. Yo domino al sufrimiento.
O el sufrimiento me domina a mí.
O yo domino a la soledad.
O la soledad me termina dominando.
Ahí está. Y por eso el trabajo del duelo. El trabajo del duelo. No olvidemos que sufrimiento es lo que una herida trabaja conmigo. Ah, es que esta soledad me machaca, me aplasta, me confunde, me hace sufrir más. Esta soledad desgraciada, esta soledad. O yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina a mí. O yo domino a la soledad, o la soledad me domina a mí. Pero no puedo, querida Vero, querida audiencia, ¿cuál es el verbo que más le gusta al sufrimiento?
No puedo, no puedo.
Y la soledad es muy aplastante, es muy dominante, ¿no le parece?
Vero, absolutamente.
La soledad tiene fuerza, ¿no?
Sí, mucha.
Y esta idea de... que me da la soledad. Ojo, miren cómo en la soledad estoy desvinculado, en la mala soledad. Ni con los de abajo ni con los de arriba me meto en una nuez. ¿Qué me da? Ideas negativas. Nunca más voy a ser feliz. Nunca voy a poder. Esto ya se terminó. No merece la pena. Los demás. Todo es un fracaso. Me puede llevar al tobogán del negativismo. Incluso al tobogán de la depresión y todavía mucho más allá. Por eso, al tema de la soledad hay que darle mucha importancia. Y frente a esa soledad negativa tiene que haber un criterio. ¿Cuál es? Pedir ayuda y dejarnos
ayudar. Ayudar. Es maravilloso. Padre, muchos mensajes que van llegando contando experiencias, por ejemplo, buen día comunidad de Radio María, cuando mi primer esposo falleció, pasé no solo por el duelo de su muerte, sino que tuve que reinventarme para seguir adelante. Creo que en ese momento no me permití elaborar correctamente el duelo, dado que jamás lloré delante de otros, pero sí he llorado en soledad y le pedí a Dios su consuelo. Recién después de muchos años puedo dejarme acompañar por los demás. Bendiciones, nos dice Viviana. Diana dice, soy de Tucumán. En lo personal y luego de haber pasado etapas de negación a la autocompasión, llegué a una buena soledad cuando trabajé el desapego y comencé a trabajar mi yo interior y la apertura hacia los demás. Excelente el programa. Gloria del Carmen dice, yo podría decir que tengo la soledad cerrada por falta de conocimiento de cerrazón y de confianza. Yo también, si no veo, no creo. De tanto sufrimiento, me fui cerrando en la búsqueda de Jesús. Me cuesta mucho todo. por todo lo vivido en la crianza, me marcó mucho el abandono de mi mamá, sin cariño, criarme sola desde chica, asumiendo responsabilidades, no disfrutando de mi niñez. Siempre, siempre marcada, en la falta de fe y confianza, trato en lo posible de seguir haciendo el bien, nos dice Gloria del Carmen, nos comparte su experiencia. Hola, padre Mateo, perdí a mi suegro, mi casa, un juicio. Sin embargo, de la mano de María hubo un cambio. Actualmente estamos mejor en la fe y pensamos que María todo lo puede, nos cuenta Néstor. Me cuesta mucho crecer, padre Mateo, asumir mis responsabilidades y sanar mis heridas, dice otro oyente. Buen día, dice María Teresa en relación a Santo Tomás. Creo que la palabra, no sé si sería descreído, para mí es desesperanza, no poder ver más allá del dolor. Es como estar en un desierto pensando que no hay agua, pero sabemos que el agua viene de formas gratuitas, como por ejemplo el de la lluvia, viendo que viene del cielo. Tenemos que clamar al Señor y Él nos mandará el consuelo. Pondrá personas que están ahí trayendo su presencia y su escucha. Bendiciones, nos dice Teresa. Hola, buen día, dice Mabel, Vero y padre Mateo. ¿Cómo puedo ayudar a un matrimonio que pasó por el suicidio de su hijo de 20 años? ¿Qué pasa con la soledad acá, no? ¿Hay que dejarlos solos o bien extender una mano aunque ellos no lo pidan? Pregunta Mabel. Mi vivencia fue que falleció mi marido, a los 8 meses falleció mi hijo. Al principio necesité aturdirme con cosas, estar con gente, trataba lo menos posible de estar sola, en casa, hasta que me di cuenta que eso no me ayudaba en mi dolor. Entonces comencé a apreciar mi soledad, a encontrarme conmigo misma y mi dolor, comencé a apreciar las bondades en la oración y lloré, lloré mucho y le pedí al Señor que calmara este dolor, hasta que un día sentí paz y amor que solamente viene de Dios. Y ahí pude proseguir con mi vida. Bendiciones, nos dice Liliana, dentro de los tantos mensajes que siguen llegando, querido padre Mateo.
Oiga, auténticas iluminaciones, sí, ¿no le parece? Sí, absolutamente. Bueno, pero déjeme un minutito porque yo he ido tomando nota, oiga, qué cosas interesantes, ¿no? Porque son cosas de la vida, ¿no? De la experiencia. Mire, Carmen, tendría que hablar un poquito de todos, pero me van a disculpar por el tiempo. Sí. Pero qué interesante esta relación de soledad y anemia afectiva, querida. ¿Por qué la soledad mala la conocemos? Porque conlleva anemia afectiva. ¿Y qué es la anemia afectiva? En la que no me quiero, es más, me voy queriendo menos, no me siento querido por los demás. Incluso hay que decirlo, en un gran sufrimiento, es decir, que los demás sufran, pero si yo ya he sufrido. Si yo ya sufro, atención, por eso es peligrosa la soledad, esta soledad negativa, porque está unida a una anemia afectiva. Y esta anemia afectiva nos lleva también a veces en una visión en túnel. Aquí también una hermana nos ha hablado de un duelo por suicidio.
Sí.
Un duelo por suicidio. La persona que llega, desgraciadamente, trágicamente, al suicidio, es que ha entrado en una visión en túnel. Es la total soledad, aislamiento. Mira en el pasado un desastre, mira el presente un desastre, mira el futuro. No cuenta para los demás, no cuenta para los demás. Cree, ¿verdad? La persona cree que no cuenta. ¿Por qué? Porque se metió, vamos a emplear otra palabrita, en una solitaria soledad, en una solitariedad, no en esa soledad constructiva, esa soledad que me replantea, que me cuestiona, es más, que me vincula, que una soledad que me facilita el diálogo conmigo y con Dios, porque necesito quedarme sola para reencontrarme, Y algo muy importante que hemos escuchado, qué hermoso esto. Una soledad es buena cuando anima la esperanza. Y una soledad desastrosa es cuando nos lleva al descreimiento, a la desesperación. Pero hay algo que me ha encantado, y además justo hoy en María Auxiliadora. Hay una advocación maravillosa de la Virgen María. ¿Cuál es la advocación que más le gusta a usted, querida Vero?
Uy, tengo varias, ¿no? María de Guadalupe, María de San Nicolás. María Auxiliadora, empecé a quererla mucho porque mi marido cumple años hoy y me hizo conocerla también mucho a María Auxiliadora y estudié locución en un colegio salesiano. Así que María Auxiliadora también presente en mi vida.
Bueno, yo me animo por mi carisma, San Camilo, precisamente mañana es el aniversario del nacimiento de San Camilo, que nació en 1550, sí. Y nosotros celebramos a los religiosos que mueren apestados atendiendo a los enfermos, porque nuestra orden de San Camilo nació con una pandemia, nació con la peste bubónica del siglo XVI. Sí. Y la Virgen Salud de los enfermos, pero hay una vocación que me encanta.
¿Cuál es?
Nuestra Señora de la Soledad.
Ah, no la conocía.
Oiga, ¿no ha visto usted esas imágenes de la Virgen con 7 puñales?
Ah, pero ¿no le decía la Dolorosa?
Imágenes? Ah, sí. Y la Dolorosa. Pero, ¿por qué la Virgen de la Soledad? Le voy a contar rapidito.
A ver.
Porque hay un famoso escultor del siglo barroco, del español, Pedro de Mena, que tiene una famosísima imagen, la Virgen de la Soledad. Y esta imagen está en el Museo de Santa Teresa, en mi pueblo está enterrada Santa Teresa, el Museo Carmelitano. Es una expresión sublime. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que llegué a Buenos Aires y en el Museo de la Catedral hay una copia de esa justa misma imagen, la Virgen de la Soledad. Mira, y esta Virgen de la Soledad, ¿qué tiene? Entre otras cosas, una cara, le digo, pero una lágrima, que es una perla, una perla, real. Fíjese, la lágrima, una perla. Porque no olvidemos que las perlas se hacen a través del sufrimiento, ¿no, querida Vera?
Sí, así es. Tal cual, a través de lo que ingresa dentro del molusco, esa herida se transforma en perla.
Es decir, la soledad como una perla. Pero, ¿qué tiene después esta imagen de la soledad de Pedro de Mena? La Virgen tiene las manos entrelazadas en expresión de oración, junto a su corazón. ¿Y cómo están sus ojos? ¿Cómo están sus ojos? Mirando al cielo. Mirando al cielo. Es la soledad constructiva, es la soledad espiritual, es la soledad que pide ayuda, ¿sí? Y es, pero ojo, es una soledad que nos edifica. Porque fíjese que miremos también la Pietà de Michelangelo, de Miguel Ángel.
Sí, sí.
Esa es una expresión de una total soledad. Fíjese que la madre tiene en su regazo
a su hijo muerto,
a Jesús, al Hijo de Dios muerto. Y está mirando al frente como diciendo, tengan compasión de mí.
Sí.
Es una soledad impresionante. Pero a su vez, fíjese, tiene en su mismo regazo a Dios. Esta es la soledad espiritual, que es el mejor, aquí viene ahora lo más llamativo, el mejor encuentro con Dios. Porque ¿cuándo nos visita más Dios? ¿Cuándo se acerca Dios más a nosotros? Cuando estamos en sufrimiento, cuando nos sentimos solos, como una mamá se acerca a su hijo cuando sufre y está solo. Por eso que la soledad, evaluemos, hagamos un diagnóstico de cómo es nuestra soledad y que sea sobre todo esta soledad necesaria, insistimos, edificante, positiva, comunitaria, que nos enriquezca, por supuesto, soledad de a mirad a mi Dios.